esta semana en Vaticano, celebramos el mes mariano comenzando por Pompeya, donde el Papa pasó su primer aniversario como pontífice. Retrocederemos en el tiempo para descubrir la particular devoción a María de los últimos cuatro papas y nos sentaremos a charlar con el presidente de la Pontificia Facultad Teológica Mariana para explorar las múltiples formas en las que se honra a la Santísima Virgen. Finalmente, nos adentraremos en un recorrido muy especial en el que descubriremos los iconos marianos ocultos que velan por la ciudad eterna. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Mayo es conocido por muchos como el mes de María. Junto con el clima primaveral en su apogeo, las flores en flor y la proximidad de los días de verano, mayo recuerda a los católicos de todo el mundo que deben honrar a la Virgen María como Madre de Dios y tener presente su papel en la historia de la salvación. El 8 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Pompeya, una de las varias fiestas marianas del mes, el Papa León XIV celebró el primer aniversario de su pontificado realizando una peregrinación al santuario de la Virgen del Rosario en Pompeya. Allí el Santo Padre aprovechó la ocasión para animar a todos los fieles a perseverar en su devoción al Rosario.
Por eso os exhorto a todos a mantener siempre viva esta antigua y hermosa devoción y a difundirla, gracias a la cual, al contemplar los misterios de la vida de Jesús a través de los ojos sencillos y maternales de María, lo que Él ha hecho puede entrar en nuestros corazones y transformar nuestra existencia.
Transforma la nuestra existencia.
Este apreciado santuario mariano acoge cada año a más de 2 millones de peregrinos de todo el mundo. Fue reconstruido a finales del siglo XIX por Bartolo Longo, un antiguo satanista que más tarde se convertiría a la fe, y lo llaman el apóstol del Rosario. Llegó a ser canonizado por el Papa León en octubre del año pasado. Tras su radical conversión, el santo dedicó su vida a difundir la devoción mariana al Santo Rosario entre los habitantes de Pompeya.
C'è un disegno della provvidenza sicuramente, perché un convertito.
Sin duda hay un designio de la providencia en esto, porque Bartolo Longo, un converso, un laico que más tarde se casaría, llegó a Pompeya en 1872 para ejercer su profesión de abogado. Aquí se dio cuenta de que tenía que difundir la devoción al Rosario, mientras él mismo buscaba la salvación, buscaba a Jesús, el Salvador, llegó a comprender que rezando el Rosario uno se encuentra con el Señor.
La visita pastoral del Papa León tuvo un significado especial, no solo para los habitantes de Pompeya, sino también para la Orden de Predicadores, cuyo fundador, Santo Domingo, según afirma la tradición, recibió el rosario como herramienta espiritual para predicar y combatir la herejía. Hasta el día de hoy, los dominicos siguen promoviendo el rosario por todo el mundo. El padre Lawrence Liu, promotor general del Rosario de la Orden de Predicadores, compartió sus reflexiones sobre la visita del Papa.
Esta basílica, por supuesto, nos es muy, muy querida a los dominicos. El propio San Bartolo Longo era terciario dominico. En un principio, él mismo había ofrecido la basílica a los dominicos. Y el 8 de mayo es también la fiesta de la patronal de Nuestra Señora sobre la Orden. De hecho, aquí, en esta sala, con la celda de Santo Domingo justo encima, hay un cuadro de Nuestra Señora extendiendo su manto protector sobre la Orden Dominicana. Así pues, que el Papa acuda a este lugar tan dominicano para honrar a Nuestra Señora del Rosario y llamar la atención sobre la protección y el patrocinio de María, además de para poner su pontificado bajo su patrocinio, es sencillamente de una belleza abrumadora.
Rezar el Rosario puede resultar difícil para algunos católicos. Es una oración que requiere constancia y concentración. Pero como explica el padre Lawrence, lo importante no es rezar el rosario a la perfección, sino rezarlo con amor. Recordamos las palabras de San Padre Pío. El rosario es un arma para estos tiempos y ayuda a las personas a acercarse a Cristo a través de María.
Quizás muchos de nosotros hayamos vivido el rosario como algo apresurado. Es algo que la gente se apresura a hacer en los 15 minutos previos al inicio de la misa. Y ese tipo de experiencia negativa con el rosario, incluidas las experiencias negativas de la infancia, tal vez en nuestras propias familias, puede llevar a una especie de aversión visceral hacia el rosario. Por eso, en los diversos retiros, talleres y charlas que imparto, trato de encontrar formas de hacer que el rosario resulte más atractivo y de ayudar a las personas a comprenderlo mejor, y a abordarlo no como un deber ni como una carga, sino como algo que hacemos por amor. Cuando rezamos el rosario, nos sumergimos en los misterios de nuestra salvación, en la encarnación, y recordamos que Dios está tan unido a nosotros como nosotros a Él, de modo que estamos hipostáticamente unidos a Cristo por la gracia.
En Pompeya, donde la devoción al rosario sigue atrayendo a millones de peregrinos cada año, muchos se sienten atraídos por el legado de San Bartolo Longo y el mensaje que dejó, que a través de María somos conducidos a Cristo y que nadie está demasiado perdido.
Así pues, creo que hacer algo sencillo, como rezar una sola decena cada vez, pero hacerlo con todo el amor que podamos, porque quiero amar a la Santísima Virgen y, sobre todo, amar a Dios, es la mejor decena que se puede ofrecer.
Enseguida regresamos para profundizar en la devoción mariana de los últimos cuatro papas. La devoción a la Virgen María ha marcado los pontificados de muchos papas de una manera profunda y personal. Para San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco y ahora el Papa León, María no solo ha sido una referencia teológica, sino una verdadera madre espiritual. A través del lema Totus Tuus, el Papa San Juan Pablo II puso de relieve su devoción filial hacia la Virgen María.
Cuando el Santo Padre fue nombrado obispo de Cracovia, ya adoptó el lema Totus Tuus. Utilizó ese lema hasta sus últimos días. Era una especie de fórmula que expresaba que, a través de las manos de la Santísima Virgen María, se entregaba por completo a su Hijo. Eso también se refleja en su testamento. Es un lema con muchas dimensiones que está profundamente arraigado en la teología.
A lo largo de su pontificado, San Juan Pablo II destacó constantemente su papel en la historia de la salvación en sus encíclicas, aunque de modo especial en Redemptoris Mater, contribuyendo a dar forma a la devoción mariana moderna para las generaciones futuras. También hizo visible ante el mundo su profunda relación con la Virgen María al instalar el famoso mosaico Mater Ecclesiae en la fachada del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro.
Todo comenzó en 1980, cuando durante la Semana Santa un grupo de estudiantes se reunió con el Santo Padre. En un momento dado, uno de ellos comentó que había estado observando la columnata y se había dado cuenta de que allí estaban representados muchos santos, pero no la Santísima Virgen María. Juan Pablo II respondió, «Sí, eso hay que completarlo. La plaza debe estar terminada». Pasó algún tiempo, pero tras el atentado de 1981, el Santo Padre recordó el comentario y se iniciaron los trabajos para colocar el mosaico.
Su sucesor, el Papa Benedicto XVI, demostró no ser menos devoto de la Madre de Dios. Nacido a solo 16 kilómetros del famoso santuario mariano de Altöning, que ha modelado la fe en la región sureña de Alemania, Baviera, durante siglos, Josef Ratzinger pasó su juventud en esta zona. Solía decir que los hilos de su vida siempre le llevaban de vuelta a Altöning. Para el Papa alemán, este lugar era su hogar espiritual. Entre los cientos de iglesias de la ciudad de Roma, una destaca como la más importante dedicada a la Virgen María, el santuario mariano más antiguo del mundo, la Basílica Paleocristiana de Santa María la Mayor. Situada en la cima de la colina del Esquilino, era el refugio más querido del Papa Francisco, su punto de referencia espiritual. En sus 12 años como Papa, el pontífice argentino visitó la basílica hasta 126 veces para rezar ante la imagen de la Salus Populi Romani. También es el lugar donde eligió ser enterrado. El Papa León XIV también es profundamente devoto de la Virgen María. Elegido el 8 de mayo, fiesta mariana de Nuestra Señora de Pompeya, no fue ninguna sorpresa que el Papa León decidiera realizar un viaje pastoral de un día a Pompeya y Nápoles para celebrar el primer aniversario de su elección en el santuario de Nuestra Señora del Rosario. Allí una vez más se dirigió en oración a María, dando gracias y encomendando su misión a su cuidado maternal.
Exactamente un año fa.
Hace exactamente un año, cuando se me confió el ministerio de sucesor de Pedro, era precisamente el día de la suplicación a la Virgen del Santo Rosario de Pompeya.
De la Virgen. Dovevo dunque venire qui.
Por eso, tenía que venir aquí para poner mi servicio bajo la protección de la Santísima Virgen.
Su relación devocional con María, sin embargo, se remonta a su juventud y a sus años de formación espiritual agustina.
Entrando nel convento.
Al ingresar en el convento de Chicago como estudiante y candidato a la vida religiosa, como agustino, fue formado inmediatamente en la devoción a la Santísima Virgen María bajo el título de Madre del Buen Consejo. Creció, por tanto, con esta devoción y bajo la mirada de esta imagen tan apacible.
Nuestra Señora del Buen Consejo sigue siendo su amada protectora y el antiguo santuario de Genazzano, cerca de Roma, confiado a los padres agustinos desde el siglo XIII, se convirtió en un lugar de refugio espiritual para él.
Cuando se hizo fraile y cuando estaba en Roma como estudiante, naturalmente aprovechaba la oportunidad para venir aquí. Pero lo que también creo que es hermoso e importante es que cada vez que recibía responsabilidades importantes, cuando fue elegido dos veces prior general de la orden, cuando fue nombrado obispo o cuando fue creado cardenal, venía inmediatamente aquí a rezar a la Virgen.
Apenas dos días después de su elección, el Papa León regresó al santuario como sucesor de San Pedro, para gran alegría de los habitantes de Genazzano y de sus hermanos agustinos. Cada día, sus hermanos siguen rezando ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo por su amigo y Papa y por su misión petrina. Con raíces que se remontan al siglo XIII, la Pontificia Facultad Theologica Marianum es uno de los principales centros mundiales de Mariología, el estudio teológico de María. Confiada a la Orden de los Siervos de María, la facultad acoge cada año a cientos de estudiantes, entre los que se encuentran sacerdotes, religiosos y laicos de todo el mundo. Desde que recibió el reconocimiento oficial de la Santa Sede en 1950, el Marianum ha ofrecido títulos académicos especializados en Mariología al más alto nivel. Hoy en día sigue siendo un referente internacional para investigadores y teólogos. En una entrevista concedida a EWTN, el rector de la facultad, el padre Denis Kulandaisami, reflexionó sobre la importancia de la devoción mariana en la vida de la Iglesia.
Padre Denis, es un placer estar acá con usted. ¿Qué significa estudiar a María y por qué es tan importante para la Iglesia?
Cristo es a la vez Dios y hombre. Por lo tanto, para hablar de la humanidad de Jesús, no podemos hacerlo sin referirnos a María. María también es importante porque es la madre de la Iglesia y el modelo de todas las virtudes cristianas. Es la primera discípula que siguió a su propio Hijo de todas las formas posibles hasta el final de su vida. Por eso,
Cuando hablamos de María, no podemos considerarla como opcional, no es un tipo de opción, sino más bien, ella es el centro de nuestra fe, Cristo es el centro, pero María está en el centro, es una persona muy cercana a Cristo. Así pues, en ese sentido, ella es quien puede llevarnos a Cristo, es quien intercede por nosotros ante su Hijo en todas nuestras necesidades y carencias.
Muchos papas también han tenido una gran devoción por María. ¿Cómo diría usted que esa devoción mariana ha influido en los pontificados?
Me gustaría empezar por el Papa Pablo VI. Al término del Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, el Papa Pablo VI proclamó a María Madre de la Iglesia, lo que demuestra su devoción por María. Luego, junto a él, Juan Pablo II. Podríamos hablar de él durante horas y horas, de su devoción mariana, y se le conoce como el Papa Mariano. Este Papa vino a nuestra facultad aquí en el mes de diciembre de 1988 para visitar la Facultad Mariológica y animarnos a seguir adelante con nuestro servicio a la Iglesia en la investigación y la devoción mariana. Ahora tenemos al Papa León. El año pasado, en noviembre de 2025, celebramos el capítulo general de nuestra Orden de los Siervos de María y fuimos a verle. Nos concedió una audiencia privada y valoró mucho el servicio del Marianum a la Iglesia.
Este mes celebramos Pentecostés. Es una fiesta en la que María tiene un papel central. Ella estuvo presente en Pentecostés y por ello es venerada, como usted ha mencionado, como madre de la Iglesia. ¿Podría contarnos algo más sobre Pentecostés, el papel de María en él y por qué la veneramos como madre de la Iglesia?
Tenemos dos referencias en la descripción bíblica sobre María. La primera, en los Hechos de los Apóstoles 1:14, donde ella anima a la Iglesia primitiva, esperando la venida del Espíritu Santo, rezando juntos. Allí vemos su figura como alguien que guía a la Iglesia, como una madre amorosa. En segundo lugar, también tenemos una hermosa referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 a 27, donde leemos que María está de pie al pie de la cruz, y Jesús, mirando a María, dice: «He aquí a tu hijo», y luego, mirando a Juan, su discípulo amado, dice: «He aquí a tu madre». Aquí apreciamos la entrega. Jesús confía a Juan a las manos de la Madre María como su hijo. Juan representa a toda la Iglesia, por lo que allí podemos ver que toda la Iglesia es confiada al cuidado de la Madre por Jesús mismo.
María tiene muchos títulos diferentes con los que podemos venerarla. Me atrevo a decir que uno de los títulos más importantes que tiene hoy en día es María Reina de la Paz. Considero que este es un título que es muy importante con los días que corren. Vivimos en un mundo muy fracturado con conflictos y guerras. ¿Cómo cree usted que María, en medio de todo esto, puede ayudarnos a traer la paz a nuestras relaciones, a nuestras comunidades e incluso al mundo entero?
Cuando Jesús fue risen, cuando apareció a los discípulos, siempre gritó a ellos: «Paz be with you».
Cuando Jesús resucitó, cuando se apareció a los discípulos, siempre los saludaba diciendo: «La paz esté con vosotros». Y en el Evangelio de Juan, leemos: «Os doy la paz, mi paz os doy, una paz que este mundo no puede daros». Así pues, Jesús es el príncipe de la paz. Por lo tanto, cualquier título que le demos a Jesucristo puede aplicarse a María, en cierto sentido. Así pues, al ser la madre del príncipe de la paz, María puede considerarse la reina de la paz, y ella reza a su hijo por la paz. Nos pide que sigamos a su hijo, que es el príncipe de la paz. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, leemos que «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». De modo que cuando realizamos este servicio, el de ser pacificadores, cuando traemos la paz al mundo, nos convertimos en hijos de Dios. Por eso, María nos está ayudando a convertirnos, cada vez de forma más significativa, en hijos de Dios.
Muchas gracias, Padre Denis. Ha sido un placer hablar con usted.
Gracias.
Gracias. En breves instantes, revelamos los iconos marianos que han velado por Roma durante siglos. A lo largo de sus calles, plazas y callejuelas, Roma alberga más de 500 capillas marianas. Pintadas, en frescos o esculpidas, estas imágenes sagradas forman parte, desde hace siglos, del paisaje espiritual y cultural de la ciudad. Son lugares de devoción, oración y memoria viva. Alguno se detiene para un momento de reflexión en silencio ante ellas, otros encienden una vela o dejan un exvoto a la Virgen en acción de gracias por una gracia recibida. Verónica Giacometti, corresponsal de WTN en el Vaticano, se reunió con el padre Giorgio Picu, de Ópera Romana Pellegrinaggi, para realizar un recorrido especial explorando algunas de estas imágenes sagradas.
Padre Giorgio, comencemos hablando de esta devoción especial a las Madonele en Roma.
Hemos elegido este lugar como punto de partida de nuestro paseo porque aquí nos encontramos ante un icono de la Virgen, uno de los muchos iconos de la Virgen, bajo el cual está escrito en latín: Te ofrezco mi vida como mi protectora, Virgen de la Misericordia. Este era el lugar donde se cambiaban los caballos. De hecho, tenemos los dos caballos a ambos lados, porque en aquella época la gente viajaba a caballo. En aquellos tiempos, cuando se emprendía un viaje, nunca se sabía si se llegaría o no. Así que, antes de partir, antes de cambiar los caballos aquí, encomendarse a la Virgen era, por tanto, un acto de devoción, pero al mismo tiempo también una necesidad de protección. Por eso he empezado aquí, precisamente porque nosotros también estamos iniciando un recorrido por Roma para descubrir, de alguna manera, los numerosos signos de devoción mariana que en Roma se pueden encontrar en casi cada esquina.
Ha mencionado este dicho romano, buscar a María por toda Roma.
Sí, esa expresión proviene en realidad de, como también se suele decir, buscar una aguja en un pajar, casi con el mismo significado, buscar a María por toda Roma, precisamente porque hay tantas que, vayas donde vayas, encuentras muchísimas. Es decir, si encontrar una aguja en un pajar es difícil, con esta expresión es exactamente lo contrario. Hay muchísimas. ¿Cuál quieres?
Hemos llegado al barrio de Parione y nos encontramos frente a la Virgen de Pentecostés.
Así es. Este santuario es especial porque normalmente las imágenes tienen a la Virgen en el centro. Aquí, en cambio, tenemos a la Virgen entre los apóstoles el día de Pentecostés. De manera que, en términos de devoción, siempre se trata de la Santísima Virgen María, pero también es una devoción al Espíritu Santo que da origen a la Iglesia. Es por eso que también es un recordatorio de la pertenencia a la Iglesia, porque en Roma se encuentra el sucesor de Pedro. Y, en consecuencia, un recordatorio de esta identidad romana que se enorgullece de esa presencia. De hecho, la presencia del Papa en Roma significa mucho, incluso para los no creyentes.
Padre Giorgio, esta es una plaza bastante especial porque en ella encontramos nada menos que tres pequeños santuarios de la Virgen diferentes.
Es una plaza especial. Las Madonas también son especiales porque tenemos una esculpida en mármol que es la Mater Dolorosa, la Madre Dolorosa, y esto nos habla de algo que toca la vida de cada persona, ¿no es así? Momentos de dolor y, por tanto, el impulso de aferrarse a aquel que ha sufrido el mayor dolor, porque incluso a nivel puramente humano, el mayor sufrimiento es el de la madre que pierde a su hijo. Y cuando esa madre es la Virgen y el niño es Cristo, no podemos hacernos una idea. También tenemos una imagen barroca que es una estilización de una antigua imagen oriental llamada la Odegetria, la que señala el camino. La Virgen con su mano dirigiéndonos hacia Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? La Odegetria, sin embargo, ha sido representada en estilo barroco, con hermosos ángeles rodeándola. Además, también tenemos un mosaico que, inspirándose de nuevo en la espiritualidad oriental, se llama el doble camino descendente y ascendente.
porque cuando vemos a Cristo ante ella en el medallón, a través de la Virgen tenemos a Dios que se hace hombre, el camino descendente, y luego a la Virgen que envía a la Iglesia a través de sí misma. Ella es la Madre Iglesia, a través de la cual podemos ascender a Dios, el camino ascendente. Así que tres temas importantes, pero sobre todo también tres obras extraordinarias, desde la primera, que es una pequeña pero hermosa escultura de mármol, pasando por la barroca hasta el mosaico de arriba.
A quella barroca e poi al mosaico che ci abbiamo sopra.
La devoción popular también consideraba milagrosos muchos de los iconos marianos romanos. Se dice que algunos santuarios marianos situados al borde de los caminos habrían derramado lágrimas durante algunos incendios y protegido a los barrios de epidemias e inundaciones.
Padre Giorgio, nos encontramos ante la imagen de una Virgen milagrosa.
Sí, y esto es muy importante, pero no es la única que es milagrosa, porque al mismo tiempo muchas de las pequeñas capillas de la Virgen de Roma han dado, digámoslo así, alguna señal de vida. Esta movió los ojos y dirigió su mirada hacia los fieles, antes de que las leyes napoleónicas llegaran a Roma y causaran tanto sufrimiento a la Iglesia. Es, por lo tanto, una imagen de protección, pero junto a la devoción a la Virgen está también este milagro que tuvo lugar en 1794 y que está documentado.
Siglos de piedra han hecho de Roma lo que hoy es, pero son las Madonelle, humildes y discretas, las que siempre velan en silencio por la ciudad eterna.